a mediodía, la Corte Constitucional declara inconstitucional la vigencia de la ley de víctima. Le pedirá al gobierno que establezca los mecanismos para una nueva norma que garantice los derechos de los afectados por el conflicto en el país y se exhorta al gobierno y al Congreso para que regulen una nueva ley o una nueva prórroga. Exministro Guillermo Rivera, gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes, ya casi. Bueno, ya vamos a retomar la llamada con Guillermo Rivera para saber qué debería ocurrir entonces frente a esta decisión de la Corte. Y otra decisión de la Corte hoy tiene que ver con que se inhibe para decidir en el caso del divorcio unilateral. También Primicia Caracol, las 9 causales para separarse de su pareja quedan como se establece. Dos decisiones de la Corte que vamos a analizar en segundos. Primero, la de la vigencia de la ley de víctima. Exministro Guillermo Rivera, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Diana. Es un gusto estar con ustedes.
¿Qué significa, doctor Rivera, que la Corte declare la inconstitucionalidad de la vigencia de la ley de víctima? ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Qué debe hacer el Congreso?
Bueno, nosotros presentamos hace unos meses una demanda ante la Corte Constitucional que buscaba justamente que se declarara inconstitucional el artículo que definió una vigencia de 10 años de la ley de víctimas, los cuales se cumplirían el próximo año, y el argumento fundamentalmente es que no habría alcanzado el gobierno a indemnizar y a atender a la totalidad de las víctimas que están en el registro. Con esta decisión de la Corte, lo que implica es que la ley de víctimas seguirá vigente, que el gobierno podrá seguir atendiendo a las víctimas, podrá seguirlas indemnizando, y lo que le corresponde al gobierno en este momento es planificar la manera como va a continuar la atención a las víctimas, teniendo claro que esa ley y sus instituciones no expiran el próximo año como inicialmente había sido previsto en la ley.
Okay, o sea que en este momento le corresponde al gobierno o al Congreso hacer la nueva prórroga, ¿o qué es lo que debería ocurrir?
No, le corresponde al declarar inconstitucional ese artículo, lo que significa es que la ley de víctimas el próximo año no dejará de tener vigencia y continuará estando vigente. Le corresponde al gobierno planificar sus acciones, sobre todo presupuestalmente,
para poder seguir pagando que lo que la ley le obliga a pagar en ese sentido.
Así es, a pagar las indemnizaciones y en general a atender a las víctimas como lo ha venido haciendo.
Bueno, pues esa es la noticia, Primicia Caracol. Debe continuarse, se continúa la ley de víctima y el gobierno debe ajustar sus presupuestos para poder atender.
Se convierte casi que en una política de Estado porque se debe seguir atendiendo, indemnizando, pagando y registrando las víctimas porque siguen apareciendo.
Claro, y no cesa el efecto de la ley en el 2021, que era como el punto neurálgico de esta decisión.
Muy bien, gracias a Guillermo Rivera, que además fue uno de los que colocó la demanda ante la Corte Constitucional. También hoy en la Corte, otra decisión que se esperaba, y era que la Corte fallara sobre la posibilidad del divorcio unilateral. Como sabemos, el divorcio hoy en Colombia requiere básicamente de cumplir con las 9 causales y estar de acuerdo las dos partes. Álvaro Rojas, presidente de la Unión Colegial de Notariado Colombiano, con esta decisión las personas ya no se podrán separar por motivo unilateral, ¿o cómo entender que la Corte se inhiba?
Diana, buenas tardes. Bueno, mire, la decisión de la Corte es entendible y yo la comparto, porque es que el matrimonio es un contrato y de todas maneras para disolverlo se requiere que las dos partes por lo menos estén de acuerdo. Ahora, existía la prohibición de unilateralmente pedir el divorcio, pero tendría que hacerlo a través de un juzgado, es decir, en demanda, en un proceso contencioso. Y como la novedad es que de común acuerdo la pareja, sin decir las razones, sin exponerse a sacar su intimidad, tomaban la decisión y se separaban. Entonces la Corte dice unilateralmente, dice, una sola persona no puede pedir por un medio no judicial la nulidad o el divorcio de su matrimonio.
O sea que quedan vigentes las causales de divorcio actuales.
Sí, exacto, por eso la Corte se inhibe, porque considera que no hay nada novedoso y se mantiene la cuestión así. Ahora, ¿qué es lo que hay que precisar? Hay dos formas de llegar al divorcio: de mutuo acuerdo, con cualquiera de las causales que haya en la ley, o si no hay acuerdo, pues peleando, como se dice en el argot jurídico, peleando. Exacto. Entonces, pues la decisión de la Corte se ajusta a lo que dice la ley y eso no impide que la persona unilateralmente pueda pedir el divorcio, pero tiene que demandar.
Doctor Rojas, recuérdeme las 9 causales de divorcio que hay en Colombia.
Bueno, tenemos...
¿Se las sabe de memoria o no?
Más o menos las tengo. Entonces, una que es por mutuo consentimiento, dos por alcoholismo, de organización de alguno de los cónyuges, por tratar de pervertir al otro cónyuge, por la inasistencia familiar, por agresiones físicas, por violencia intrafamiliar. Son causales que tienen que ver más que todo con las relaciones personales o de familia.
¿Ha crecido el número de divorcios en Colombia, doctor Rojas, este año, por ejemplo, frente al año pasado?
Bueno, mire, las cifras no son científicas, no son exactas. ¿Por qué? Quiero aclararle esto, Diana. Las personas contraen matrimonio o civil o católico. En el caso del matrimonio civil, en notario o ante juez, normalmente se procede al registro y es donde salen las estadísticas. Pero hay mucho, mucho matrimonio religioso, sobre todo católico, que se casan, obtienen la partida de matrimonio, la eclesiástica, y no la llevan a la notaría para el registro civil. Mientras no se lleva al registro civil, no se procesa la encuesta porque la registraduría no tiene información de ello. Son unas cifras aproximadas. Yo quiero referir lo siguiente: Colombia es un país bastante conservador y es un país que porcentualmente celebra un número muy importante de matrimonios. Por ejemplo, en el primer trimestre de este año se registraron, eso no quiere decir otorgado, han podido haberse otorgado o celebrado 20 o 25 matrimonios, pero se registraron 11.600 matrimonios por trimestre, lo que implicaría más o menos unos 44 o 45.000 matrimonios al año, que es una cifra significativa.
O sea, se casaron más o menos 45.000 personas en 2019. ¿Y cuántos se divorciaron?
Pues el trimestre marca 3.200, más o menos unos 12.000, 14.000 divorcios al año, incluyendo las separaciones, porque digamos... Hay trámites que no son divorcio, sino hay separación de bienes o lo que se denomina comúnmente liquidación de la sociedad conyugal.
Uno podría decir que mientras se casaron 45.000, se separaron o divorciaron la cuarta parte. No necesariamente de esos, pues digamos.
Por cuenta de una tercera parte, se divorcia la cuarta parte de los colombianos.
Sí, y ahora lo otro, por ejemplo, okay. Sí, en las parejas del mismo... en las parejas del mismo sexo, el número de divorcios ha sido muy, muy, muy poco. Son 11 divorcios que se han presentado. Obviamente que el número de matrimonios también es muy poco. Y donde más se presentan estos casos, en las grandes ciudades, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga. Entonces, pues digamos, estamos dentro de unas cifras más o menos normales. Pero lo que a mí sí me llama la atención, y como una cosa positiva, es que la mayoría de estos matrimonios son de parejas, los matrimonios de parejas jóvenes. El matrimonio civil ante notario va mucho, mucho, mucho a pareja joven, y entonces eso no era usual. Eso no era usual.
Pues miren qué interesante las cifras que estamos obteniendo, Juan, porque a propósito de una decisión de la Corte en la que se inhibe y mantiene igual el divorcio en Colombia, o sea, unilateralmente nadie se puede separar, tiene que cumplir con las 9 causales, tiene que ser de común acuerdo o tiene que ser peleando las razones de esas causales. Y mirando, hemos logrado pues aquí una información muy interesante: 45.000 matrimonios al año.
En, o sea, promedio,
gente, sí. En promedio la gente se sigue casando. Cuarta parte de esos 45.000 se separan, pero no exactamente de los que se acaban de casar, pero digamos, en promedio, mientras se casan 45.000, se separan o se divorcian la cuarta parte. Y es muy, muy inferior el divorcio entre parejas del mismo sexo.
Te quería preguntar precisamente,
11 casos.
¿Cuántos tienen registrados, Doc?
11 casos nomás, de divorcio entre parejas.
Y de matrimonios. ¿Y de matrimonios?
110 aproximadamente.
O sea, el 10%.
El 10% es más alta.
¿El 10%?
Sí, un poquitico.
Ah, pero entonces es más alto.
Pero Diana, mire, hay algo muy, muy importante.
Sí.
Resulta que obviamente a la dama, a la niña, a la señora le gusta mucho la ceremonia religiosa por todo el protocolo que sea y tal. Pero resulta que hoy en las notarías, se tienen despachos, salas de audiencia, el notario casa con toga, se le da una formalidad, una trascendencia, una importancia, viene su discurso, entonces la gente ya entiende que puede ponerle todo el protocolo que quiera en la diligencia de matrimonio civil. Entonces eso hace que la persona acuda muchísimo, muchísimo al matrimonio ante notario. Hoy el matrimonio civil porcentualmente, le comento, más del 95% del matrimonio civil se hace ante notario y un 5% ante juez.
Pero sí, aquí un matemático me está corrigiendo, efectivamente sí se divorcian más las parejas heterosexuales, el 10% es menos que la cuarta parte, con lo cual en las parejas homosexuales, las parejas del mismo sexo, el divorcio no es tan alto. Doctor Álvaro Rojas, nos quedaríamos hablando con usted muchísimo, vamos a más adelante libre. Hacerlo porque tiene usted cifras de todo. Me gustaría saber además todos estos casos que llegan de inscripción de cuántas personas, por ejemplo, hacen capitulaciones o se cambian el nombre. O sea, tiene usted un
el orden de los apellidos.
Una maravilla de información para profundizar. Que tenga una feliz tarde.
Diana, gracias, muy amable, con mucho gusto, Diana.
Y de la Corte Constitucional y de estas primicias, la primicia sobre todo de que se declare inconstitucional la vigencia de la ley de víctima y que además tengo que decirles que entonces, con esa inconstitucionalidad del plazo, la unidad de restitución de tierras también seguirá vigente. Nos vamos